Bienvenidos entrenadores y entrenadoras a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon. Mi nombre es Jonah y como siempre estoy acá con mi gran amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, el doctor Sebi. ¿Cómo estás, Sebi?
Todo bien, Jonah. Este es el episodio 113.
113, así es.
Y creo que me robaste la introducción.
¿Por qué?
Porque creo que me tocaba a mí.
Bueno, ¿y por qué no empezaste a grabar vos?
No sé.
¿Querés que arranquemos de vuelta? ¡Arranca de vuelta!
No, ya está. Ya no voy a borrar tu canción.
No, obvio, ya está.
Porque ya quedó.
Ah, yo hacía los pares. Mirá, nunca me acuerdo. Siempre te pregunto. Sí. No sé por qué. No me acuerdo de haberlo hecho la semana pasada.
Creo que lo hiciste la vez pasada.
Perdón. Después cambiamos, si querés.
No importa.
A partir de ahora hacen los pares. Bueno. No sé.
No, por estas razones que me voy.
No. ¡Ah, no! ¿Por qué? Bueno.
¿Qué tal? ¿Qué tal tu finde?
Mi finde, no sé, ¿qué hice el finde? Yo no me acuerdo qué hice el finde.
No sé, no, el viernes nos juntamos, sí, hicimos...
Cazamos Shiny,
pero no salió nada. Pero después, una vez que te fuiste, yo casé 5 Shiny solo.
La verdad, sos un idiota. Así no se puede.
Pero así no es mi puede. Culpa.
Sí, es tu culpa.
No, igual fue muy loco, Sí, en una hora...
Apagamos el vivo, sacaste el juego y atrapaste un Monsley. Al minuto. O sea.
Después atrapé un Ghastly, un Dusclops. ¿Qué más? Un Dustox. Y uno más.
Y ya perdiste la cuenta. Y sí, atrapaste un montón. La verdad, inconcebible esta vez. Porque tenemos oyentes que dan todo para estar en nuestros vivos viendo cómo capturamos Shiny y vos te los guardás para después del vivo. Horrible lo tuyo.
No, pero fue.
Horrible.
Aparte, fue 5 y uno antes del vivo. O sea, 6 en total en el
cierto,
día.
Cierto, en el día 6 ninguno en esas 2 horas que estuvimos jugando fútbol, la verdad. Dios mío.
No, una tristeza.
Pero bueno, ¿qué va a ser? No me acuerdo qué hice el sábado. Ah, fui a los de mis papás a como almorzar y después dormí siesta, mucha siesta.
Es buena hice. Forma.
Sí, la verdad que es la sábado. Mejor forma, sí. Y el domingo lo tengo borrado, no me acuerdo qué hice. Nada importante, evidentemente.
Bueno.
Espero no haber visto a nadie, porque si
pero
no
bueno, borré. El próximo fin de semana, sí, ya tenemos
algo
planes.
Que hacer? ¿Ah, sí?
¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Planes, los dos.
¿Qué tenemos para hacer?
Vamos a cazar Shiny. No.
¿Nosotros solos tenemos planes?
No. Bueno, el sábado que viene, sábado 10 de septiembre.
Ay, cómo te costó, ¿eh?
Sí, uff. Nos vamos a juntar en el Parque Rivadavia y están todos invitados para venir y pasar una tarde con nosotros.
En la primera y por ahora única juntada de... Al menos en estos 3 años. Bueno, si vos venís de vacaciones en un momento tenemos que aprovechar y hacer una juntadita. Vamos, pero bueno, por ahora es la primera y veremos cuándo hacemos la otra. Estoy muy contento, muy emocionado.
A pedido del público, nuevas funciones.
Bueno, esto fue a pedido del público. Muchos nos dijeron que querían juntada, así que espero que vengan, porque vamos a estar perdiendo nosotros dos solos ahí jugando Pokémon GO en el Parque Rivadavia. Bueno.
No,
ya hubo varios que nos confirmaron que venían, así que... ya vamos a hacer varios.
No coincide con ningún Pokémon Community Day, ¿no?
No, me parece que no.
Ah, ok.
Me parece que no. No, es más adelante Community Day. Bueno, arrancamos el episodio de hoy, pero antes tenemos que leer la consigna de la
arrancamos con la consigna de la semana pasada.
Exacto.
Que hablamos de los Pokémon Shiny y les preguntamos a ustedes cuál fue su primer Shiny capturado, así... Uh-huh. Idealmente que no sea el Gyarados rojo, porque bueno,
claro,
todo lo tuvimos. Todo lo que jugamos a esos juegos.
Y creo que esta, hasta el momento, fue la consigna más popular en la historia del podcast. Tuvimos muchas respuestas, así que las voy a leer.
¿Decir que le gustan los Shinies a los oyentes?
O eso, o era una respuesta, una consigna fácil de responder.
Puede ser.
Porque a veces cuando nosotros nos emocionamos, ¡ay, cuéntenos cómo sería! Y no contesta nadie. Si es muy rebuscada, capaz no nos da ni 5 de plata, todo boludo, ni un pedo le contesta. No, bueno, pero acá era sencilla, simple, así que tuvimos muchas respuestas. Así que las voy a leer
para
leer rápido. ¿Querés por Twitter empezar, que son poquitas?
Bueno, empezó por Twitter.
Dale.
Tío Nacho nos dice, yo tratando de conseguir un Feebas a toda costa en Pokémon Ruby, sin saber la mecánica que hay detrás, traté tanto que me salió un Carvana Shiny antes que el Feebas. Encima pensé que era un bug, igual lo atrapé por las dudas y mucho después aprendí lo que eran los Shinies. Yo también lo mismo, con mi primer Shiny que fue el Zubat Shiny en Pokémon Silver. No sabía qué era como tenía un color raro, era como, ¿qué
se
es esto? Lo atrapo por si las dudas. Y seguía teniendo ese color y fue como, ¡ay, qué raro!
Bueno, final feliz para ambos, está bien.
Lástima de lo del Fibas. Porque, bueno, claramente quería un Milotic.
Sí, es un Pokémon favorito, sí.
Obi-Wan Gainomi nos dice: un Tentacruel que es hermoso en mayúsculas. Jugué Pokémon 10 años antes de que me saliera mi primer Shiny. Uh-huh. ¿En qué juego habrá sido?
No lo sabremos.
No lo dijo.
Nunca, jamás.
Brian David Flores Torres dice: en mi caso fue en la región de Hoenn, en Pokémon Esmeralda. Estaba cerca del Instituto Meteorológico cuando de repente me aparece un Oddish de un verde brillante. Lastimosamente lo perdí poco después, pues tenía problemas con mi batería y se me apagó antes de que pudiese guardar. ¡No!
Bueno, no es un final feliz.
No. Qué tristeza. Siempre guarden. Siempre que atrapen un Shiny, guarden.
Voy a hacer un mini spoiler, pero hay muchos casos así en las respuestas. Hay varios casos que fueron
guarden. Fallidos. Sí. Y creo que la última respuesta es de Esteban Pérez, que me dice: no me acuerdo bien, creo que una Nidoran, pero igual que yo no lo terminé matando porque no sabía que eran los Shai.
Viste, hay varios finales tristes. En Instagram tenemos un montón de respuestas, así que acá sí voy a ir más rapidito. Gaby Ventura dice: Fletching en el Safari Amistad en Pokémon E, y sigo teniendo ese Talonflame, que es hermoso Talonflame.
Talonflame Shiny, qué lindo.
Rocky Mora, Lomitos Lucifer, dice: Puchi era en el Emerald y grité de la felicidad cuando se quedó en la Pokébola.
Es doradito, es sí, re lindo, Puchiena.
Sí, es muy lindo, y Maitiena también. Ale Gentil RRPP dice: un Geodude en Pokémon Crystal, creo que hace unos 20 años, puede ser. Erika Galván nos cuenta que su primer Shiny fue un Rattata en Pokémon Negro 2 en Ciudad Porcelana.
Bueno.
Iván Marth dice: el mío fue un Whismur en Pokémon Ruby ya hace algunos años. Juli Migliano, un Pidgey en Pokémon Crystal, ni me di cuenta. Pidgey es muy sutil.
Es sutil. Bueno, acá estamos viendo que son raros porque hasta ahora creo que nosotros se repitió ninguno.
Ninguno, es verdad. AK72 Zoroark dice: un Voltorb que no logré capturar y luego un Raticate que tampoco logré capturar porque me quedé sin Pokéballs, así que fue el Garados rojo. Pobre. Vexus TW, no sé qué, dice: es un Torchic de Pokémon Esmeralda.
Wow, que te salga ahí, el starter Shiny. Grosso. Un montón. Un montón.
No sé, habrá sido por Software Set, no sé.
Capaz. Quizás.
Wave Alphax dice: Caterpie Dorado, un Pokémon Rojo Fuego. Caterpie Dorado es hermoso también. Sí, es bonito. Muy lindo. Juan José Machado dice: suena raro, pero mi primer Shiny fue un Hydreigon en blanco y negro.
¿Por qué suena raro?
No lo sé. ¿Porque es blanco y negro? ¿Y el Hydreigon no es blanco y negro, el Shiny? No sé. No tengo idea. Stephen CF11 dice: el primero que me encontré fue un Nidorino en la zona Safari. ¡Ay! Pero como no sabía lo que era, lo dejé escapar. Ay, encima de la zona Safari igual es muy difícil. Y el primero que atrapé fue un Magikarp en Pokémon Espada.
Bueno.
Naps Tabloku, un Pelipper en Pokémon Sol. Siempre tuve muy mala suerte con los Shinies. Bueno, algo es algo. Sebas Ricci nos dice que su primer Shiny fue un Pidgey, que lo amó.
Otro Pidgey.
Otro Pidgey, ya tenemos uno repetido. Facu Aranena dice: en emuladores dicen que no cuenta. Sí, cuenta.
Sí, mismo. Sí.
Pero mis inicios en la saga fueron de esa forma. Hace unos años, jugando a Pokémon Verde Hoja, me salió un Magnemite Shiny que por suerte capturé. En ese equipo tuve dos tipo eléctrico, no podía no llevar al Shiny, ni tampoco a Jolteon, porque es un Pokémon favorito. MBM294, cada vez más raro los usuarios, dice: Clamper en Pokémon Esmeralda. Juan Nanuch dice: un Zubat verde en Cristal, estaba tan contento.
Otro Zubat verde.
Otro Zubat.
Como yo.
Zubat. Otro Zubat. Santiago Zacarías dice: no sé si cuenta. Sí. Pero el primer Shiny que me salió fue un Wobbuffet en Pokémon Esmeralda en la zona Safari, pero no pude atraparlo porque se me escapó.
Ay.
Era
sí, difícil, por aparte en la zona Safari se te escapan los
Muy Pokémon. Difícil en la zona Safari. Yo prefiero que no me aparezcan directamente en la zona Safari. Sí. Porque la tensión y los nervios te la regalo. Salty Gilardoni dice: un Caterpie Shiny, ya van dos, en el bosque verde de Pokémon Rojo Fuego apenas empecé con emulador. Por suerte sabía lo que era y lo capturé en vez de matarlo. Uy, ¿me está bardeando? El primer Shiny en consola fue un Cotonee Shiny en Pokémon Ultra Sol.
Cotonee también, sí, es re bonito.
Hilbert dice: mi primer Shiny fue Gyarados y de allí los siguientes dos fueron Wingull. Dos Wingull. Hay 900 Pokémon y el chabón atrapó dos Wingull.
Bueno, vos atrapaste como 5...
Carnivine. Sí, pero bueno, atrapé un montón más, al menos. Que nunca me gustaron, pobres. Dice: deben estar todavía con Tiranians en la PC. Y sí. El Dolo Tiburón dice: ninguno, pero mi favorito es Psyduck. Bueno.
Bueno, está bien. O sea, preguntamos justamente si no ha atrapado ninguno. Que... cuál es su favorito. Shadowkick es bonito. El celestito
es bonito. Golduck ya es como dudoso. Manuel Pokémon dice, el primero que me apareció fue un Snover en platino, el cual murió por un crítico.
Bueno, mi segundo Shiny fue un Snover, así en
no platino. No hay que atacar a los Pokémon Shiny, hay que tirar a cagarlos a Pokébolazo hasta que entre.
Sí.
Lamentablemente. Y el primero dice, que recuerdo fue un Gligar en Heart Gold, que es un hermoso Gliscor azul.
Sí.
Es uno de los más lindos. Bob Emo, en juego oficial me salió hace poco un Hariyama Shiny en Calle Victoria de Pokémon Rubí. Im Elgo dice, fue un Oddish y la verdad me asusté mucho porque creía que se había dañado el juego. Pero sí quise capturarlo igualmente de forma sumamente irónica, no tenía ni una sola Pokébola. Pero el primer Shiny que sí capturé fue un Seedot.
Seedot.
Bueno, al menos es algo.
Bueno.
Claudio Candia dice, en el juego tradicional jamás me salió uno, recién en Pokémon Espada me salió un Swarovski Shiny y en Pokémon GO un Moltres Shiny de 100 IV, ese fue el primero de muchos. Bueno, sí, en Pokémon GO está como mucho más fácil,
al igual que en Pokémon hay que mantener a la gente entretenida y la sí, caza de Shiny es, el, es,
creo que es
la forma
es lo que de más hacerlo. Entretiene
sí,
ahora
sí, sí.
Martín Gómez dice, un Cubone Shiny en Pokémon Let's Go Pikachu fue mi primer juego de Pokémon. Y por no tener otro Cubone atrapado y la miniatura no tener la distinción de Shiny, se lo di a un NPC del juego que te lo ha cambiado por un Pokémon exclusivo del juego. Dios. Me di cuenta cuando se estaba intercambiando y no dejaba cancelar. Mi primo fue testigo y se reía de mí. yo me pongo a llorar. Creo que me pongo a llorar.
Pero cerró el juego y vas a un save anterior, ¿no? Tampoco.
Ah, bueno, esa es buena. Sí, bueno, pero no vas a saber cuándo había cerrado el juego. Se había salvado después de
capturarlo. No, pero a veces también te lo estás en guardar el juego cuando estás intercambiando. Es verdad,
sí, puede ser. Tiago 10 dice, mi primer Shiny fue en oro porque cuando transferí mi Mewtwo era Shiny. Solo me lo guardé por cariño y lo tengo en Pokémon Home. Ah, viste, cuando atrapabas un Pokémon sí, en Red Blue que no existían los Shiny, lo pasó y
tenía salió Shiny. Justo la combinación de IVs necesario para que sea...
Wow. Es lo que pasó la otra vez. El huevón furro dice, fue un Pokémon platino, porque fue el primero que jugó, y fue un Lopunny macho color rosa. Justo el huevón furro le tocó un Lopunny. Esto es un chiste, chicos. Es mentira. No te creo nada, huevón furro. La verdad que no te creo nada. Ya después, luego de acabarme el juego, me dediqué a juntar todos los Unun y terminé con la mitad del alfabeto Shiny antes de acabar de encontrarlos a todos los comunes. Okay, eso es mucha suerte igual. R. Callaspo dice, no recuerdo el primero que capturé, pero sí el primero que me apareció fue Spinda en Pokémon Esmeralda. No tenía ni idea de que eran los Shinies y aunque me llamó la atención que las manchas de este Spinda eran verdes, lo debilité. Recuerdo pasar mucho tiempo en la hierba con cenizas buscando la Spinda de manchas verdes, pero nunca más me volvió a salir. ¡Bajón! Y Div6548 dice, Zubat, imposible que no te aparezca uno de Shiny de tantos que te encuentras.
Otro Zubat.
Otro Zubat. Bueno, vamos dos ya.
Tres.
Tres. Mío. Ah, es verdad, con el tuyo tres. Bueno, tenemos también un par de respuestas en Discord.
¿Rele allá?
Sí, como quieras. No sé de dónde arrancar.
A ver, para dónde estamos acá. Mugi dice: Tropius en Pokémon Rubí. Lo malo es que lo jugaba emulando en el PC entonces. Así que, más allá del recuerdo de haberlo tenido en ese tiempo, ya pasó mejor vida.
Muchos Pokémon emuladores pasaron sí, mejor vida, sí.
Y sí. Feli nos dice, no sé cuál conté, así que bueno, el primero de verdad fue un Chikorita en Pokémon GO. En un juego principal fue un Wailmer en Omega Ruby, pero en emulador. Y en el único juego legal, entre comillas, de Pokémon que he tenido, un Dusclops en Legends Arceus. ¿Chinese o chinés,
Yo lo leo como Chinese, pero no sé.
Porque no le falta un par de...
Bueno, creo que confirmó que iba a estar el sábado, ¿no? El sábado en la juntada, no, así que cualquier cosa le preguntamos.
No dirás después. Yo me completé 3 o 4 juegos sin que me apareciera ni un solo Shiny, pero todo valió la pena cuando en Pokémon Moon mi Poplio fue Shiny.
No, increíble, muy bueno.
Lamentablemente estaba jugando en emulador y el Primarina ya no existe más.
No.
Nick Crack dice, la verdad no me acuerdo, por lo que en vez de responder eso voy a decir mi Pokémon Shiny favorito es ser ahora Shiny.
Ok.
Bueno. Y Corben dice, mi primer Shiny fue un Tyrogi en Pokémon Cristal. Pero como era nuevo para mí, no sabía que era distinto al original hasta que evolucionó en Hitmonlee. Fue cuando me pregunté, ¿por qué es verde? Terminé liberándolo porque pensé que estaba enfermo.
¡Ay, pero llevarlo al centro Pokémon! ¡Ven!
Qué capacitista, ¿no? Si es enfermo, lo libera.
Dinero. Sí, la verdad que sí, horrible, por favor. No me juzguen, tenía 10 años, dice. Todo menso. Pobre, bueno.
Todo enfermo, sí. Es como el que liberaba a Charmander o Chimchar porque no era lo suficientemente fuerte.
Sí, sí, sí.
Como, sos ese tipo de persona. Esa persona,
sí, totalmente. ¿No era Paul?
Paul al Chimchar.
Al Chimchar.
Pero también al Charmander de Ash.
A Gengar también en la última generación. Bueno,
claro.
Bueno, y por último tenemos en Spotify varias respuestas. Esta persona que no voy a mencionar porque su usuario tiene muchos números y letras. Dice, fue un Odie Shiny cuando lo vi, casi rompo todo. Raúl Fajardo dice, solo tengo en el Pokémon GO y creo que fue un Yanma. Ángel Edu Alvarado dice, mi primer Shiny fue Charmander, pero no fue en ninguna consola de Nintendo. Fue en un juego no oficial para PC online llamado Pokémon Crater. No lo conozco,
okay.
Pero hay un montón de juegos, así que están buenos. Fue mágico, más aún cuando lo maxié. Saludos desde Perú.
Hablando de Pokémon juegos no oficiales, hay un juego que se llama Pokémon Wilds.
Sí.
Que quizás podemos jugarlo en...
Me gusta.
Cosa que es tipo un open world, donde puedes atrapar todos los Pokémon, pero todo con la estética de... los juegos de Gold y Silver.
Oh, muy bien.
Y puedes construir tu casa y puedes. Está bueno como para probar y jugar un ratito.
No lo conocía, quiero jugarlo.
Sí, y tipo, lo podemos descargar y se juega en la compu así sin emulador, sin nada. Es standalone.
Muy bien, me gusta. Alejandro Gamboa dice: solo he tenido dos encuentros con Shiny. El primero fue un Wilmer en Rubí Omega, pero en automático huí de la batalla. ¿Cómo vas a huir de la batalla? Y el segundo fue un Magneton en Leaf Green y es el primero y único que atrape. César Borano dice, Lit Leo en Pokémon
Y. Qué bonito.
Es muy lindo, sí, más clarito. Freya dice, un Spoink. Félix dice, ninguno. Fue Cocos el mejor. Ok.
Bueno.
Joaquín Alonso dice, mi primer Shiny fue un Drowsy en Soul Silver y mi Shiny favorito son las aves legendarias de Galar y de Decidueye, Samurott y Typhlosion de Hisui. Poison VMAX viene con el cuarto Zubat. Era algo obvio porque no usaba repelentes y de tantos encuentros salió de la nada. Le tengo mucho cariño a los Crobat por eso y casi siempre intento tener uno en mi equipo. ¿Eso no lo leíste ya? Capaz contestó, me suena la respuesta, no sé si lo leí recién o qué, no importa. Y Zen27 dice, Bellsprout sin racha de capturas en Let's Go Eevee. El cartucho era de mi amigo, así que se quedó con una hermosa plantita chiquita. No, bueno, esas fueron todas las respuestas. Un montón.
Un montón. ¿Eran raros los Shiny?
Y no sé, creo que no soy el único que me fascina los Shiny, por suerte. Así que bueno, es hora de arrancar con el capítulo de hoy.
Sí, 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 bueno. Ya hablamos de Shiny. Hoy vamos a hablar sobre... Va a ser más... Que es una charla.
Sí, va a ser muy
más que otra cosa, más extendido. Vamos a hablar de teorías.
Uh-huh.
Teorías de Pokémon, teoría de los juegos, teorías del anime, teorías del origen de ciertos uh-huh. Pokémon que no están confirmadas por Nintendo, pero que a la gente le gusta
sí.
teorizar.
Exacto. Hay miles y miles de teorías sobre todo Pokémon, así que.
Hay un montón.
Esta va a ser la parte 1. Seguramente
sí,
va a haber un montón.
Probablemente. Hay algunas que cierran más que otras. Mm. Pero bueno, vamos a hablar de todas,
vamos a reírnos de algunas porque son ridículas, vamos
claro.
a decir, che, esta teoría me gusta, porque hay de todo, la verdad. ¿Por dónde querés arrancar?
Vamos quizás a hablar primero la teoría de que Mew estaba en el camión que se encontraba ahí.
Sí, en el puerto
antes de ir al Santa Ana. Uh-huh. Que bueno, estaba ese camión, que era el único camión que se encontraba en todo el juego. Y bueno, estaba la teoría de que si podías llegar a ese camión, ibas a encontrar una... podías interactuar y encontrar
sí.
un Mew, ¿no? Que bueno, obviamente fue
falso. Fue desmentido muchas
veces.
Desmentido. Pero de alguna manera creo que sigue siendo vigente esa teoría. La gente sigue insistiendo en que había un Mew. O sea, de hecho creo que, no me acuerdo si fue en Let's Go, que ponen como un guiño, algo como que tocas el camión y te sale un cartel, no hay nada acá abajo, una cosa así, no
sí,
me acuerdo si creo que es por ese juego.
Creo que un ítem, una lava cookie o algo así.
Ah, puede ser, sí, algo había como diciendo, ah, mira,
sí,
hay algo escondido.
Hay algo escondido, sí, pero sí. no es un Mew. Y de Mew hay muchas también teorías,
uh-huh,
como por ejemplo... ¿Sí? No sé, podemos hablar tanto. Voy a decir una en realidad de los objetivos del Team Rocket, del primer juego.
Ajá.
El primer juego, como que no parece tener mucho sentido los objetivos del Team Rocket. Lo encontramos primero queriendo robar fósiles.
¿Qué objetivos de qué equipo villano tienen sentido en los juegos?
Bueno, pero algunos tienen objetivos, aunque no tengan sentido. O sea, Team Aqua y Team Magma quieren. O sea, su objetivo extender. Pero el Team Rocket, ¿cuál es el objetivo que tiene? Quiere hacer, sí. Sabemos que fueron los que crearon a Mewtwo. Uh-huh. Entonces, hay gente que teoriza que todo lo que vemos que hace el Team Rocket es porque en ese momento estaban queriendo clonar a Mew.
Ajá.
Entonces, el de buscar los fósiles, en realidad estaban buscando en el Monte Luna, ¿no?
Sí.
Estaban buscando ahí los fósiles de Mew. Y en el momento que nosotros estamos recorriendo toda la región, ahí es cuando consiguen generar a Mewtwo.
Uh-huh.
Y Mewtwo se escapa en el medio del juego. Entonces, por eso cambian su objetivo. En vez de querer clonar a Mew, es querer atrapar a Mewtwo.
Exacto.
O sea, por un lado, van a conseguir Pokémon Fantasma en la torre Pokémon, porque Fantasma es poderoso contra psíquico, y después quieren conseguir la Master Bola para atrapar a Mewtwo.
Ah,
y de hecho eso se confirma en Ultra Sol y Ultra Luna con el Rainbow Team Rocket, que Giovanni tiene a Mewtwo en su equipo con una Master Bola, como que ese fue
como el Giovanni de esa dimensión
logró hacer. Sí. Y también eso podría ser la teoría de que ¿por qué encontramos a Mewtwo en
la cueva celeste?
Porque la cueva celeste es parte de la cadena montañosa
del Monte Luna. Ajá.
Entonces, como que ahí quizás ahí es donde fue donde encontraron los restos de Mew. También el equipo Rocket que se encuentra ahí en la parte del puente,
sí.
Que hay un que está justamente como que está impidiendo que llegues a esa región porque están buscando los restos. Entonces tiene a una especie de memoria genética que lo hace volver a su lugar de origen, que fue la cueva celeste.
Che, me recopa.
Está, me gusta mucho esa teoría.
Para mí ya es canon, o sea, es 100% confirmado.
Me gustó mucho. Bueno, y la otra, bueno, que los Ditos son clones fallidos de,
sí.
De Mew, y que Mewtwo es el único clon.
No es el primero, sino que es el que quedó bien, digamos.
Claro, el que salió bien, uh-huh. Justamente. Y ¿cómo se llaman? Las evidencias que tenemos es que, bueno, los Ditos se encuentran en la mansión Pokémon, uh-huh. Que ahí es donde se hizo la clonación de Mew. Sí.
La paleta de colores de ambos.
La paleta de colores del Shiny. Sí. El peso de ambos tiene el mismo peso, Mew, uh-huh. Y Ditto.
Ok.
La capacidad de transformación de los dos. Entonces.
Sí, es muy probable.
Hay muchas conexiones ahí.
Puede ser, sí, yo también le creo esa teoría. La verdad que me parece muy. Cierra por todos lados.
Y también creo que la distribución de los stats son iguales. No son iguales, pero Mew tiene. En todos los stats tiene 100 de base.
Ajá. Uh-huh.
Y Ditto tiene en todos los stats 48, o sea, la distribución es igual, sí. O sea, es parejo en ambos. Ditto, al ser menos fuerte que Mew, tiene los stats más bajos que Mew, okay. Pero tiene la misma distribución, sí. Por así decirlo.
Ok, bueno, tiene mucho sentido, me gusta esa teoría, pero me re gustó la de Mewtwo.
A mí me gusta. Me gusta.
No había escuchado, mirá que miré teorías para ese capítulo, no había escuchado esa, me gustó.
Bueno, hay gente que dice. No, que en realidad el Team Rocket era bueno porque quería capturar a Mewtwo. No, en realidad quería tapar la caga que se mandó.
Sí.
Porque digamos que fue a robar todas las cosas, tipo, fue a robarlas. Tipo, uh-huh. ¿Cómo se llama? La Master Bola, el aparato para ver los fantasmas, sí. También. Todo esto lo fue a propósito. A propósito también roban Dig. Viste que roban en la Ciudad Celeste, entonces probablemente usaron Dig para acabar.
Para encontrar los fósiles.
Y encontrar el Mew, como que cierra un poco todas las cosas.
Cierra muchísimo, haciendo. ¿No? Un poco. Para mí es muy probable.
A mí me gusta.
Sí, a mí también.
Esa teoría.
Sí. Banco por completo, sí. Banco, un 10 de 10. Sí.
¿Qué más teoría tenemos? O sea, de Kanto creo que hay bastante. La otra teoría. También conexión con el Santa Ana.
Uh-huh.
Es que en el Santa Ana nosotros peleamos contra Blue o Gary, sí. o Green. Y en esa pelea tiene un Raticate.
Ah, ya sé para dónde vas. Sí, señor. Sí.
Y la próxima
vez. Creo que de hecho lo vemos antes como Rattata, ¿no?
Claro, él tiene un Rattata, sí. Evoluciona un Raticate. Ahí peleamos contra él. Y en la siguiente vez que lo vemos, es en la torre Pokémon del Ciudad Lavanda, donde te pregunta, che, ¿qué haces acá? Que se te murió uno de tus Pokémon. Como diciendo, acá venís porque se te murió un Pokémon. Y la próxima vez es que peleamos contra él, no tiene a su Raticate. Raticate desapareció de su equipo. Ni siquiera es que tiene un equipo lleno. O sea, tiene equipo de... Creo que la siguiente vez tiene también cuatro o cinco. Que simplemente como que reemplazó a su Raticate por otro Pokémon. Y decís, che, quizás lo matamos nosotros. Porque fue la última vez que peleamos con él, que tenía un Raticate. Quizás
bueno, lo mató otro.
O lo mató otro, o no lo llevó rápido, lo suficientemente rápido a un centro de Pokémon.
Puede ser. De todas maneras, lo hayamos matado a nosotros, o lo hayamos matado a otro. A ver, una persona tan pedante como nuestro rival en los primeros juegos, que está todo el tiempo jodiendo básicamente, no va a pelear solamente como va a pelear con cualquiera. Así que es muy probable que lo haya matado a otra persona. Pero me gusta el hecho de que hayan decidido darte el guiño de que, bueno, acá Blue está enterrando un Pokémon, ponele, o está en el cementerio Pokémon, no sabemos qué está haciendo. Y, oh, casualidad, hay un Pokémon que le desapareció. O sea, ese guiño la verdad que está bueno. Hayamos sido nosotros los que lo matamos o no, me gusta.
Sí, está bueno. Sí, no sé si está tan bueno, pero bueno.
No, pero
cierra.
Está bueno que cierre, a eso me refiero. Sí, lo obvio. No está bueno que se te muera la mascota.
No,
la verdad que no. Pero bueno, me gusta la teoría.
¿Vos tenés alguna teoría?
Déjame, porque yo vengo preparado con cosas, pero después me olvido. Está la teoría, voy a saltar así hablando de la muerte, voy a saltar a la teoría de que Misty en el anime está muerta.
¿Y de dónde sale eso?
Hay un capítulo, no sé si te acordás, hay un capítulo en el que ellos se enfrentan a unos Pokémon fantasma, que todos sabemos que en la primera generación son casi contra Gengar.
Sí, ahí está como una especie de torre.
Sí, es como una torre, es muy raro.
Como
sí.
Un salón de juegos. Y no es que Gengar agarra el alma de Ash y se la lleva.
No sé.
Y juegan así todos.
Mira, porque no sé si es el mismo capítulo, porque hay otro que también aparecen los Pokémon de vuelta haciéndose pasar. No, sí, creo que tiene que ser ese capítulo. Creo que es en el que aparecen en la torre, sí, que le saca el espíritu del cuerpo.
Sí, muy, muy bizarro.
Bueno, pero así todo no lo mata Ash al sacarlo del espíritu. Pero hay una parte en la que Hunter le chupa la cara a Misty, básicamente. No, perdón, no es ese capítulo. Es el Hunter de Sabrina, el que después le deja. Ah, pero para, sí, ese capítulo, no estoy muy mareado. Bueno, no importa. Hunter le chupa la cara a Misty.
Okay.
¿No? O sea, usa el ataque Lick. No sé en español cómo sería. Dicen que ese ataque es fatal. Puede ser fatal en las personas, ¿no?
En la Pokédex.
En la Pokédex.
Cuando Hunter lame a una persona, la mata.
Uh-huh, exacto. Y de hecho, se ve en la foto del anime, se ve a Hunter chupándole la cara a Misty y Misty tirada en el suelo con los ojitos. ¿Viste cuando un Pokémon se desmaya en el anime?
Sí.
Que tiene el ojito tipo espiral. Bueno, así, tipo, bueno, Misty se murió. Dice que todo lo que pasa a partir de ese momento en el anime con Misty es en realidad Ash, que no puede superar la muerte de ella y que la incluye en todas sus cosas, o es él peleando con sus Pokémon, con los Pokémon de Misty, como para que los Pokémon estén activos. Es muy bizarra. Y yo en la teoría no creo para nada, pero bueno, tenía que mencionarla porque me pareció muy graciosa.
Y Brock también está ahí en el medio, o sea, que Brock no.
Y Brock está tipo, te pido otra vez que no puedo soltar a Misty. Sí, anda, Misty, anda, pelea, y está como...
Y cada vez que Brock se enamora de una chica nueva y que Misty lo agarra de la oreja, es Ash en realidad que agarra de la oreja.
Ash reemplazándola, sí, puede ser. Sí.
Me imagino a Ash tipo, esta película fragmentado.
Re, sí, cambiando. Ash capaz no sabe todo lo que está haciendo.
Claro,
y él realmente piensa que Misty está ahí y Brooke, tipo, mirando todo, como diciendo: uy, este pie nomás. Tiene problemas de este chabón psiquiatra urgente. Pero, hablando de Ash y los problemas, puede ser que todo, no solamente Misty, sea un producto de la imaginación de Ash. Porque está la teoría también de que todo el anime pasa en la cabeza de Ash.
Sí.
Porque Ash está en coma debido al accidente. Hay muchos que dicen que. Ash realmente existe el mundo Pokémon y que realmente se despertó ese día, fue al laboratorio del profesor Oak, le dieron a Pikachu, bla, 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 que todo eso realmente pasó.
Sí.
Que vio a Ho-Oh volar, bla, bla, sí, pero que luego del ataque de los Spearow, que se hacen mierda en la bicicleta, que Pikachu lo electrocutan y todo ese lío de la tormenta, dicen que a partir de ese accidente Ash queda en coma. Que todo lo que pasa a partir de ese capítulo, que es el primero, es el primero, todo eso pasa en la cabeza de Ash porque Ash está en el hospital en coma. Igual que el del supercampeón.
Eso es real, me parece que no.
No era real, creo
no,
que era,
no, me parece que no.
Me parece que era como un ending alternativo.
No, bueno,
pero
no
es
sé.
Un horror igual. Pero bueno, dicen que eso fue lo que pasó, que Ash está en coma y que por eso Ash no crece. Ash es eternamente, tiene eternamente 10 años. Que todas las aventuras, o sea, a ver, todo lo que pasa justo Ash está en el medio, sí, porque obviamente él va, se va a imaginar, va a soñar, va a pensar en sus aventuras siendo él el protagonista.
Y que él se inventó después toda la...
Se inventó, tipo, todos los Pokémon que aparecen nuevos se los inventa él.
¿Se lo inventa él y no puede inventarse ganar una liga?
No, bueno, sí, le costó unos cuantos años. En Alola recién dijo, che, pará, voy a cambiar el guión de mi sueño porque no da, soy un idiota.
Puedo soñar y no puedo volar. No puedo. Claro. Hay otra teoría que me gusta un poquito más respecto a la por qué Ash no crece.
Sí.
Es que también cuando comienza su aventura y ve a Ho-Oh.
Sí.
La Pokédex de Ho-Oh dice que toda persona que lo logra ver va a conseguir la felicidad eterna.
Ajá.
Y es, oh, entonces, ¿cuál es la qué le da felicidad a Ash?
Ser un boludo.
Estar ir a aventuras y pelear con sus Pokémon. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por la que Ash nunca crece, porque así siempre puede seguir de aventuras, porque Ho-Oh le consiguió el deseo de ser un niño siempre y vivir siempre.
Y Solarán, Timmy y los Padrinos Mágicos. Claro. ¿Lo viste eso?
Sí, lo viste.
Es muy bueno. Bueno, en los Padrinos Mágicos, Timmy tipo es chiquito siempre, no sé qué. Y hay un capítulo en que se enteran de que en realidad Timmy pidió un deseo secreto, se lo pidió a Cosmo porque es el más boludo de todos. Wanda jamás lo hubiera hecho. Le pidió no envejecer nunca.
De que nadie envejezca.
De que nadie envejezca nunca, jamás nadie envejezca, así él siempre iba a conservar a sus padrinos. Y a la vez, en el pedido, también pidió que Cosmo se olvide. Entonces Cosmo nunca sabe que le concedió ese deseo. Hasta que salta todo no sé qué y le dicen, ¿qué hiciste qué? Y Timmy explica lo que hizo y le dice, ¿hace cuánto fue eso? Hace 50 años. ¡No! O sea, bueno, algo parecido, decís que pasó con Ash. Y dijo, claro. Ok, capaz, bueno, y sí, hace 26, 25 años que está pasando esto. Puede ser.
Puede ser.
Bueno, muy probable.
Bueno, hay otra teoría relacionada a Ho-Oh.
¿Cuál?
Y la la destrucción de la torre.
Ah, sí.
¿Cómo se llama? Es The Brass Tower, pero no sé en español.
No, en español.
De latón o de bla, bla.
La torre de latón, sí. Ponele, qué sé yo.
De latons.
De latons. No, no tengo idea. No, no sé. La torre que se prendió fueguito.
Esa se prendió fuego y que ahí, bueno... Según cuenta la historia, habían tres Pokémon que se quedaron encerrados en la torre mientras cuando se prendió fuego. Uh-huh. Fallecieron. Y que Ho-Oh los revivió. Uh-huh. Y son los tres legendarios, los tres perros legendarios, sí, que conocemos ahora: Shukun, Raikou y Entei.
Ajá.
Pero bueno, justamente como esa. La torre se encuentra en Necrotic City.
Sí.
Que es la ciudad donde se encuentran las Kimono Girls.
Uh-huh.
Y las Kimono Girls tienen todas evoluciones de Eevee, que puede ser que los tres Pokémon que se encontraban ahí y que fallecieron eran las tres evoluciones de Eevee: Flareon, Jolteon y Vaporeon. Uh-huh. Que son los tres tipos de los tres perros legendarios que,
claro, aparte con los colores también coincide, como que Ho-Oh los revivió pero se tomó ciertas libertades creativas.
Claro.
La licencia creativa básicamente y los hizo un poquito más grosos, pero sí, sí, esa leyenda sí, sí. Me acuerdo que incluso esa leyenda la escuché cuando salieron los juegos, o sea, tiene 25 años también.
Es que, la leyenda de que, bueno, Ho-Oh los revivió, esa
existe
esa
en el juego, es parte del juego, pero nunca te dicen qué Pokémon fueron.
Sí.
Eso es verdad.
Eso no te lo dicen. Igual también podríamos dudar un poco de hasta de esta misma descripción que ellos, que en el niño del juego te cuentan.
Sí.
Porque en un momento Ho-Oh dice que tiene poderes de revivir.
No.
En ningún lado. Es la única descripción que tenemos de Ho-Oh reviviendo algo.
Es esa, sí.
Es esa. Que sí, hay otros Pokémon sí más relacionados a la vida, a la muerte, que Ho-Oh mismo. Ho-Oh es justamente más de la felicidad, de la suerte, por así.
Uh-huh.
Sí, de bueno, es un fénix. Es un fénix el tema de, quizás por el tema de revivir de las cenizas. Uh-huh. Eso puede llegar a ser. pero en sí Hoenn no tiene poderes. Y lo otro que vemos es que hay múltiples Sukun, Raikou y Entei.
Claro.
Que lo vimos en las películas y vimos en otros lados. Entonces, bueno, no, puede ser que estos tres sí se generaron ahí, pero hay otros en el mundo.
Sí, que no los creó Hoenn.
Que no los creó Hoenn.
Sí. Bueno, pero eso es una licencia que siempre tienen con los juegos y los espectros legendarios, ¿no? En el anime vemos a un Lugia con un Lugia bebé. Tipo, qué carajo, ¿no? Pero bueno.
Sí. Quizás hay otra teoría que mucha gente la toma como cierta canon. Yo me voy a ponerla así muy entre pinzas, que es la de la guerra de Kanto.
Oh, sí. Sí. ¿Qué? Yo estoy esperando que salga Pokémon Legends Mew y que me cuenten esa guerra.
Sí.
Sí, cualquiera, no sé. Que me cuenten las guerras. Yo quiero las guerras, quiero guerra. Quiero un Pokémon Legends Arceus, pero con sangre, ¿entendés?
Bueno, esta teoría dice que en algún tiempo atrás, pero no hace mucho tiempo atrás. Kanto se encontraba en guerra, probablemente con Johto, que es la, la región vecina que tienen. Porque tenemos, por un lado, tenemos a el Teniente Surge diciendo que sus Pokémon le ayudaron en la guerra.
Sí. Real menciona
eso, la guerra. Entonces dice, bueno, ¿en qué guerra?
¿Qué guerra, amigo?
Aparte, Teniente Surge no es muy viejo, debe tener máximo.
Pero cuando él le cuenta eso a Red, ¿viste lo que le dice Red?
¿Qué le dice?
Nada le dice, porque Red no habla, boludo. Claro. Se queda como... No, entonces por eso mismo no sabemos qué guerra, porque el salame de Red no le preguntó, ¿qué guerra, loco? ¿Entendés?
Entonces no es muy viejo, debe tener unos 30 y pocos años.
Search. Sí, tiene menos de 40, seguro.
Entonces no fue hace mucho tiempo atrás. Por otro
como
lado,
mucho 20 años, pero 15 años para mí.
Sí, bueno.
Para mí 15 años, pero igual 15 años tampoco es algo, o sea, los países que tienen guerra tardan más de 15 años en recuperarse.
Sí.
Y Kanto en realidad lo vemos bastante bien para lo que es, ¿no?
Bueno, entonces, la otra pista que tenemos es que no hay padres.
Ajá.
O sea, y generalmente la gente que va en la guerra suelen ser hombres.
Sí.
Y no hay padres. Tu personaje no tiene padres. Uh-huh. Suele haber pocos personajes masculinos en...
Y son todos o niños o gente de mayor edad.
O son niños o son gente muy mayor, los que están. Y como que la teoría dice es que el gobierno de Kanto, para intentar restablecer la economía y en principio quizás tener buenos soldados combatientes en el futuro, subsidia a los niños a que vayan en sus aventuras de Pokémon para que consigan equipos fuertes, todo desde muy temprano.
Okay.
Subsidian la salud de los Pokémon, por eso son gratis los centros Pokémon. Y los empujan a que, bueno, vayan, sean entrenadores Pokémon, consigan Pokémon fuertes.
Es como la variante del soldado en el mundo Pokémon, claro.
Exacto. Pero bueno, los chicos sin enterarse de nada, como que no saben que no existió esa guerra, y como, ah, sí, yo voy de aventuras y todo, y es todo como un plan para restablecer la economía. Y bueno, dijeron, ¿qué pasa después de la guerra? La economía solamente se va a la goma. Y cuando la economía está muy mal, ¿qué suelen aparecer? Crimen organizado.
El equipo Rocket. El equipo Rocket, exacto.
Justamente en estos juegos. Y lo otro que tenemos es Kanto es la única región hasta ahora que tenemos túneles que conectan a ciudades.
Uh-huh.
Y preguntas, ¿por qué hay túneles que conectan a ciudades si las ciudades están suficientemente cerca?
Está literal pegado al lado.
Claro.
Tardo más en bajar el túnel que cruzar caminando.
Claro, que bueno, los túneles en realidad eran vías de evacuación por la guerra.
Es verdad, está bueno eso.
Así que, nada,
No está mal. Del todo certera, pero tiene elementos que pueden ser reales.
Sí.
Eso seguro. Y voy a volver un toque a lo que dijiste recién, eso de, no hay padres y falta toda la gente, no sé qué. Porque yo vuelvo al anime, yo estoy más por el lado del anime.
Dale.
Está el rumor gigante de que Giovanni, el líder del equipo Rocket, es en realidad el padre de Ash.
Hay muchos rumores
de padres de Ash. Pero
es el padre de Ash.
Sí. En todos la dejan a Delia como una zorra pobre, porque claro, Ash tiene de repente 52 padres. O sea, pobre mujer, ¿no? Pero está la teoría de que Giovanni es el padre de Ash, así como en realidad en los juegos es el padre de Silver. Como, bueno, sabemos que Ash está basado en Red. Capaz dicen que tomaron elementos de Silver. No creo, pero bueno. Uh-huh. La teoría esta se basa en que el equipo Rocket, Jesse James, sabemos todos que, a ver, yo los amo, pero son unos salames. Son medio salames. No tienen comparación con Butch y Cassidy, por ejemplo. Siempre fueron como rivales, pero es obvio que Butch y Cassidy tienen como más experiencia, son más malos, tienen más suerte al menos.
Sí.
Es como que son más rock, más equipo villano. Jesse y James son como los payasos de turno, no hacen mucho. Y que justamente por eso Giovanni los tiene siguiendo a Ash. O sea, que ellos dicen, ah, sí, queremos atrapar a Pikachu, pero en realidad lo que hacen es estar siempre siguiendo a Ash. No como claro, que lo vigilan,
una especie de cuidarlo, entre comillas. O sea, saben que no van a ser lo suficientemente buenos como para ser una amenaza.
Exacto.
Y por eso, bueno, pero que de alguna forma los
y es la manera de monitorearlo todo el tiempo. O sea, que ellos estén atrás de Ash.
Ok, no es mala. Hay otra pista, bueno, no pista, o otra evidencia que usan, es que, ¿te acuerdas que habíamos hablado de una obra de teatro de Pokémon?
¡Uy, sí!
Que era, oficialmente, era, casi no era nada canon, pero estaba la canción de que Misty le canta a Ash diciendo que lo amaba. Que lo ama,
sí, sí, sí.
O sea, bueno, en esa misma obra de teatro, y está Mika Mewtwo.
Ok.
No, una miseria total. En esa obra de teatro se dice que Giovanni salía en un momento con Delia, en el pasado. Pero que, bueno, Delia lo dejó por el padre de Ash.
Ah, ok, ok. Puede ser.
Pero bueno, quizá lo dejó estando embarazada.
Oh,
no sabemos.
Puede ser.
No sabemos.
Igual todos sabemos que cuando vos cortás con tu pareja y una vez volvés. O sea, un par de veces volvés a veces, qué sé yo.
Bueno, pero bueno, me gusta esa la del equipo Rocket siguiéndolo a Ash. Sí.
Es más, también se basa en que algunas veces el equipo Rocket logró capturar a Pikachu. En ninguna de esas veces le hace daño realmente. Y como que siempre se hacen los boludos, como que terminan soltándolo o perdiéndolo. Como que bueno, como para cuidar las apariencias y cada tanto lo atrapamos de verdad. Pero en realidad no le hacemos nada, pobre Pikachu. No sé, yo no le creo del todo, pero me gusta que hayan ido por ese lado, como que buscaron pistas bien raras en anime.
Está bien, sí. Bueno, tenemos después otras teorías, que en vez de ser Giovanni es el profesor Oak.
Todos sabemos que el verdadero padre de Ash es Mr. Mime.
Bueno, al menos el padre adoptivo lo es.
Bueno, ponele.
Bueno, está Mr. Mime también, pero bueno, por los memes.
Sí.
Otro que también...
Por los memes.
Dicen que puede ser, es Bruno, de la Elite Four, porque uh-huh. Tiene un pelo similar, tiene ceja similar a Ash.
Bruno es el padre de Brock, o sea...
No, pero el padre de Brock lo conocemos.
Sí, pero no en los juegos.
No, pero estamos hablando del anime.
No, bueno, sí, qué sé yo. Pero yo... Sí, puede ser. No sé, yo a Bruno lo veo más para el lado de... Aparte, los dos de Roca...
No, es luchador.
Es luchador, pero tiene Onix, dale. Tiene dos Onix. O sea, dale, amigo.
Bueno, el otro Lance es entrenador de dragón.
No tiene dragones.
Bueno. Y el otro, que es dentro de todo el que más podría llegar a cerrar dentro del anime,
uh-huh.
Es que es en Pokémon Chronicles aparece un personaje llamado Silver, pero que no es el Silver de...
Uh-huh.
Del hijo de Giovanni, juegos, sí. Es un hombre mayor de pelo plateado,
uh-huh.
Facciones similares a Ash, que no se cruza en el momento a Ash, porque bueno, es Pokémon Chronicles, es este sí, spin-off, sí. Pero sí se encuentra a Richie, ajá. El que tiene el otro Pikachu, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sparky.
Sparky.
Y Richie Sparky, le dice...
El Charmander.
Ah, sí.
Sí, pues como los encendedores, le puso muy bueno.
Richie le comenta a Silver que, bueno, se encontró a un amigo que se llama uh-huh. Ash, lo que sea. Y cuando le menciona a Ash, Silver como que pone cara y empieza a prestar un poquito más de atención. Sí. Como que reacciona al nombre de Ash.
Ajá.
Pero bueno, eso es toda la... Y se queda ahí, ¿no? No es que...
No dice nada.
No dice nada, pero reacciona al nombre de Ash. Y bueno, tiene esas similitudes, pero...
Que claro, que es parecido y todo eso.
Nada más.
Puede ser, igual es raro que metan a un personaje así nunca más, literal, eso fue en las primeras temporadas, nunca más.
Sí, Pokémon Chronicles, que fue durante la...
Hay varios, bueno, no me acuerdo si son todos de Pokémon Chronicles, pero como que hay varios spin-offs así en casi todas las temporadas, que no sí. sé.
No sé, supongo que habrá sido después de, más o menos en Yoto, por ahí, justamente.
Puede ser,
Richie,
puede ser.
Richie hace un montón, no apareció de nuevo en Pokémon Journey.
No me acuerdo si apareció ahora, porque hay una parte en la que muestran a un montón de ex amigos de Ash cuando empiezan a... Como es a ver a la gente cuando está viendo el torneo, porque ahora, claro, tipo, Ash es famoso. La realidad es que Ash ahora es famoso porque el torneo está televisado en todo el mundo Pokémon, entonces todo el mundo se junta a verlo. Pero no me acuerdo si vuelve a aparecer.
Puede ser. Bueno, otra teoría de familiares.
Perdón, te interrumpo. ¿Sí? Sí, apareció mirando el torneo, mirando la batalla entre Lance y Dianta. O sea, vio como Dianta lo hizo bolsa a Lance.
Me re gusta Richie en el nuevo estilo.
Sí, es muy lindo. Es que aparecieron tantos cameos en estas últimas semanas, justamente por el torneo, que ya me olvidé los que aparecieron, pero sí, apareció con Sparky.
Sparky, sí, es re bonito. Otras posibles conexiones, pero ahora de los videojuegos, uh-huh, es Whitney con Norman barra... ¿cómo se llama? No,
espera, Whitney, ya. Whitney con quién?
Norman.
Sí.
Y bueno, los personajes de...
Brendan.
Brendan o May. Que el personaje principal de joven, Brendan O'May, se mudó de Yoto. Uh-huh. Que, o sea, empieza el juego justamente con el camión de mudanza. Y la madre le dice, bueno, ahora vos podés tener una habitación para vos solo.
Ah, como que tenía un hermano.
Como que en algún momento tenía una hermana. Es raro que durmiera con los padres. O sea, probablemente sea que tuviera...
Mira... A ver, estamos hablando de casas en las que hay una sola habitación. O sea, vas a tener una habitación para vos solo, porque ahora nosotros vamos a dormir en la cocina. ¿Qué sé yo? A ver, es raro.
¿No? Pero bueno, suponiendo que en realidad es que tenía un hermane, el entrenador, y bueno, que venían de Yoto, la conexión que hacen es que, bueno, siendo que Norman era el líder del gimnasio Pokémon tipo normal... Whitney es la otra líder de gimnasio de Yoto, Pokémon tipo normal, y que en realidad Norman se muda y Whitney
le deja el puesto a Whitney.
Claro, a Whitney, y que bueno, es una chica joven, como que recién empieza a ser...
Bastante bien le va, porque no se hace mierda con esa vaca.
Claro. No hay más conexión que simplemente esa, pero bueno, es una teoría bonita.
Sí, está bueno. Lástima que no comparten Pokémon, porque ya tiene a Clefairy y Miltank, y Norman tiene a Slaking, Slakoth, o sea, no tienen Pokémon en común. Pero bueno, al menos son todos normales.
Simplemente, claramente, es normal. Eso, que son Pokémon tipo normal.
Mira, si él tenía un Miltank, mira, ahí sabes cómo era, reconfirmado.
Con Tauros.
Bueno, sí, también puede ser.
Bueno, otra teoría que para mí está re... ya no la podemos reeliminar, pero bueno, estaba mucho que el profesor Oak estaba detrás de todos los Team Malvados. ¿La escuchaste esa?
No.
Que, ¿cómo le dice Blue o Gary a su abuelo? Le dice Gramps.
Gramps, sí.
Y me dice que con todas las iniciales o todos los logos de los distintos equipos malvados se forma Gramps, que es Galaxy, Rocket, Aqua, Magma, Plasma y Skull. Se formaba Gramps.
Ok.
Pero bueno, eso no toma en cuenta Flare, o sea, que justo... O sea,
viene antes que Skull.
Viene antes de Skull. Entonces como que ahí no cierra tanto, y bueno, después el Yell que vino después.
Claro, no, o sea,
como que cerraba todo salvo el Flare.
Igual yo tampoco me querría hacer cargo de Flair, tipo.
No, pues.
Vos puedes estar detrás del que no. Yo te comandé al equipo rojo de Galaxy, pero no, el Flair no, amigo, son tan idiotas que no.
De hecho, hasta
no me daría la cara.
¿Cómo se llama? Y también, como dicen que suele aparecer el profesor Oak en distintas generaciones, en distintos lugares, como que aparece nuevamente en Kanto, en Yoto aparece, en Sinnoh aparece, como que está ahí detrás, sino que podría llegar a ser el que comanda a todos los equipos malvados, y en Alola tiene a su primo ahí.
Sí, a su primo hawaiano.
Hawaiano también.
Pues, lo otro. Capaz que no es el primo, capaz es él con un corte de peinado y bronceado. No sé. Se cambió la ropa, se dejó el pelo largo y se bronceó y ya está.
No sé, a mí no me cierra tanto. No, pero es divertida. No, es divertida.
Muy graciosa. Se me ocurre otra un poquito más más real, digamos, relacionada con un personaje de Black and White como N.
Clarity.
Sí, sí, Chastity, ¿no? ¿Cómo era? armonía, no sé cuánto. Bueno, dicen, hay una teoría que dice que N en realidad no existe y que es un Zoroark que se hace pasar por un humano de pelo verde, porque why not?
Porque sí.
Porque sí, porque puede. Más allá de que está muy relacionado, por ejemplo, hay una parte en el juego en que vos te encontrás con un Zoroark y el Zoroark te habla, te dice algo y se va corriendo y de repente tú que aparece N, como que...
Sí, Zoroark te, como que te guía hacia N.
Es verdad, sí.
Pero una vez que llegas al lugar,
no está Zoroark, desaparece. Claro.
O sea, no está Zoroark, directamente está N y dices,
ok. Claro.
Sí, bueno, no sé, justo lo metí en la Pokébola, pero hay otra evidencia aún más potente,
sí,
que es la del Memory Link.
Sí, 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 sí.
En los juegos de en
Black 2 y White 2.
Black 2 y White 2 podías acceder a memoria de distintos personajes y como revivir una cierta parte de la historia.
Eso me encantó en el juego.
El tema es que hay una parte que encontrás a un Zoroark, sí, y se activa el Memory Link y vas a una a un recuerdo de N. En donde en ninguna parte del recuerdo aparece Zoroark.
Ajá.
Entonces decís, ¿cómo esto es una memoria de Zoroark? Si no estaba Zoroark en el recuerdo, pero sí estaba N. Y esa me parece que es más importante que la otra. Y el hecho, además de que pueda hablar con los Pokémon y todo eso, que
sí, bueno, sí, sí,
podría indicar que es que él mismo es un Pokémon. Y que el pelo es similar, la colita de pelo es similar
a la de Zoroark. Sí, sí, para mí no está tan errado.
No está tan mal.
Es como raro.
No está tan mal.
Después, bueno, es como que aparece mucho. Hay un juego como Pokémon Masters que es canon todo lo que pasa y tipo N aparece ahí, aparece mucho y habla. Es como, es difícil que sea un Zoroark. De hecho, Zoroark no aparece porque creo que no es una de las parejas de N en el juego.
Porque él es un Zoroark.
No sé, puede ser, es raro. Pero bueno, hay otra teoría respecto también a los juegos de blanco y negro y blanco 2 y negro 2. Que dice que, viste que en blanco y negro tenemos dos protagonistas. Hilbert o Hilda, depende lo que vos elijas, ¿no? Viste que siempre vos elegís y vos le ponés Eddie a tu personaje. Sí. Pero
Hilbert o Hilda
tienen un nombre oficial. El nombre oficial de ellos es Hilbert si es nene, Hilda si es la nena. En blanco 2 y negro 2, ellos no son los protagonistas. Los protagonistas son Nate y Rosa. Son otros dos personajes. Pero aparece Bianca, aparece Cheren, aparecen varios personajes, aparece N, aparecen un montón de personajes que aparecían en los juegos originales, menos Hilbert y Hilda.
Sí.
Lo cual es raro, porque por ejemplo, Red aparece en juegos posteriores, aparece en Gold y Silver. No como el personaje principal, pero como un NPC. Podrían haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron. Y hay una instancia cerca del final del juego en el que Cheren dice, no, tengo que llamar a uno de los... ¿cómo es que se llama? A uno de los maestros del dragón, como a uno de los que manejan a los dragones.
Sí.
Y va y llama a N. Que tiene a Rager o Zekrom, depende del juego, ¿no? No me acuerdo en esos juegos cuál era. Y vos decís, Cheren, se supone que sos amigo de Hilbert o Hilda. Mucho más amigo de ellos, porque te criaste. Mucho más amigo de ellos que de N. ¿Por qué vas a llamar a N cuando el otro portador del dragón es Hilbert o Hilda? Porque está muerto. La teoría es de que Hilbert o Hilda, en el lapso de creo que son 3 años que pasan entre un juego y el otro, murieron en una batalla. Muchos dicen que Ezio es culpable, que los terminó asesinando. Por eso no aparecen en las secuelas. Por eso nadie como que los nombra. Por eso aparecen solamente en los recuerdos, con el Memory Link, como que te cuentan aventuras de el personaje legendario, ¿verdad? Porque claro, se hicieron famosos por las cosas que hicieron en Black y White. Pero no aparecen en las secuelas.
Claro, y creo que la madre lo estaba buscando. Creo que cuando vas a la casa, cuando empezás el juego en Black and White 2, empezás en otro pueblito.
En otro,
cuando vas diferente. Al pueblito donde nacieron Hilbert o Hilda, la madre le dice, bueno, si lo encontrás, decirle que venga, como que...
Pobre.
Como que, claro, o sea...
No sabe, por ahí viaje, desaparecieron.
Desaparecieron, o... puede ser que desaparecieron en algún momento... Quizás Getsy lo mataron o
sí, sí, justamente. Sí. Y nadie lo supo o no encontraron los cuerpos por ahí, pero sí, esa es la teoría. Y tengo que decir que si bien nunca lo van a confirmar, porque nunca van a sacar no van a confirmar una historia tan oscura como esta, Tengo que decir que es bastante plausible. O sea, no sé si está bien dicha la palabra, pero puede ser real esa teoría. Tiene como mucha base real.
Sí.
Y me gusta.
Sí, sí, puede ser. Es justamente cuando tenés los suficientemente datos. Suficientes datos, pero no tantos como para llenar los huecos, claro. Y poder justamente llenarlos, sí, con esa forma. Porque no termina cerrando, justamente, sí, sí, porque sí. Hay huecos, uh-huh, que no.
Que cada cual lo cierra como quiere, como puede. Pero me parece que es bastante buena esa teoría.
Uh-huh. Otra teoría, también relacionada quizás a personajes, es que cuando. O sea, volviendo a Kanto, cuando sale el Santana después no vuelve nunca más.
Es verdad, sí.
En el anime se muestra que el Santana pasó algo similar al Titanic, que, uh-huh, se hundió.
Joven.
Sí.
Me puedo dar cuenta para dónde vas, sí.
Al final de Joven encontramos a Looker en. Creo que en. No es la torre de batalla porque no hay torre de batalla, uh-huh, pero bueno. Encontrás en un resort, ¿no? En un resort. Creo que era un resort, sí.
¿En Joven?
Al final del juego. Después del Elite Four, como que, sí, vas a una isla que se llama, que es el resort, me parece. Y encontrás a Looker en la playa, como que.
En sobre todo, o sea, porque no, claro, sacan sobre todo ni siquiera en la playa, por ejemplo.
Sí.
Ponete una zunga, Looker, dale, estás en la playa, amigo, ya está.
No, lo encontrás en la playa desmayado, como que naufragó, uh-huh, como que naufragó, diciendo que no se acuerda de nada. No, lo encontrás ahí a Looker. Después, Sunny Moon, nos enteramos que es un Foller también, como,
sí, como Annabelle, creo que era.
Sí.
Sí.
Y por esas razones que no se acuerda de cosas. Pero eso no implica que haya estado en el Santa Ana, uh-huh, y lo que sea que haya pasado, se haya abierto un trombral o lo que sea, y haya caído cerca de Joven en otro universo donde existe la mega evolución y todo eso. Pero esa no es la única conexión, o sea, de que, bueno, se fue el Santa Ana y que apareció Looker naufragando en Joven, sino que en los juegos de Red y Blue, si entras a algunas habitaciones, encontrás a un señor mayor que dicen que él está en encubierto, que es de la policía y que está investigando el equipo Rocket.
Me acuerdo, sí.
Y nada, esa es la conexión que tenemos. Entonces,
o sea, que ese personaje es Looker.
Ese personaje puede ser Looker. Uh-huh. Nada más que no lo sabíamos porque, bueno, son el sprite
es genérico, sí.
Es genérico.
Uh-huh. Me gusta.
Eso me gusta.
Me gusta mucho Looker. Me encanta ese personaje y me gusta cuando cada vez que aparece. Ojalá aparezca en Paldea.
Ah, hace bastantes no aparece.
Sí.
Bastantes.
Bueno.
No aparecía en Sorry Jill, pero sí apareció en Sunny Moon.
Llevamos una hora. Vamos cerrando y tenemos un montón de teorías.
Tenemos un montón más de, sí, otras de teorías de origen de Pokémon. Ajá. O sea, desde que Voltor es un Hunter que... ¿Cómo se llama? Que posee
un Hunter que posee la Pokébola, sí.
Quizás se desmintió un poco con el tema de Voltor y Hisui, pero bueno, hay muchas teorías de origen de Pokémon que, bueno, podríamos meter en un, sí, siguiente episodio.
E incluso tenemos más teorías de las como las que vinimos, ¿no? O sea, hay realmente muchas teorías, montón, como dijimos al principio, muchas más ridículas que otras, pero bueno, son teorías afín.
Bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué otras teorías tienen de Pokémon? ¿Cuál es su teoría favorita?
Ajá. Uh-huh. Es una buena pregunta, sí, me gusta. Y esa consigna la vamos a estar publicando en nuestras redes sociales en la semana. Nuestras redes sociales que son en Instagram, por ejemplo, Escuadrón Pokémon, Twitter, Escuadrón Poke, y en cualquiera de las dos pueden encontrar en la bio de las redes el link a nuestras demás redes sociales, como por ejemplo nuestro TikTok, nuestros cafecitos, nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube, de Twitch, de nuestro Discord, y ya no sé qué más.
¿Dijimos TikTok?
TikTok, sí, creo que fue la primera.
¿Y YouTube?
También.
¿Y TikTok?
También.
Ah, ok.
Y YouTube también. Okay. Bueno, ahí van a encontrar un montón de cosas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el episodio. Esperamos que contesten la consigna con las ganas que contestaron la anterior. Y eso. Y nos vemos la semana que viene con algunos, el sábado con otros.
Claro.
Ah, y esto no lo dijimos, pero bueno, esto del episodio no sé si va a salir mañana, si lo llegas a editar. Porque mañana es miércoles 7 de septiembre y está anunciado un tráiler con novedades para Scarlet y Violet. Así que
Bueno, veremos. Quizás
después de la semana hablaremos un poquito sobre eso también.
Vamos a hacer un vivo, quizás.
Puede ser.
Ahora lo charlamos. Ahora teorizamos al respecto.
Nos vemos, gente.
Abrazo.